Les quería dar un pequeño pensamiento, ¿sí? Con base un poco en una experiencia mía en sí. Cuando era chiquito, yo amaba las artes marciales, me encantaban, pero por diversos motivos no me dejaban hacerlas. Fue así más o menos cuando cumplí la mayoría de edad, un poquito más, y con un poquito de tiempo libre empecé a hacer un arte marcial, ¿sí? Fue ahí más o menos en el 2014, más o menos, que empecé a hacer artes marciales, ¿sí? Un arte marcial llamada Wing Chun, que no es muy conocida, pero que a mí me gustaba porque era bastante sencilla, no muy agresiva y para alguien que nunca tuvo experiencia, bastante agradable, ¿sí? En sí, lo que también me gustaba de esta arte marcial era la filosofía que tenía como base, ¿sí? Tenía una filosofía que se basaba más o menos en estos dos puntos. El centro es importante y siempre proteger el centro. Entonces eso se podía aplicar tanto en lo físico, donde generalmente tenemos los órganos más importantes y algunos puntos de dolor fuertes, como también en la vida personal de cada uno, tipo sacarse gente que no te hacía bien y cosas de ese estilo. A lo que me llevó a un par de preguntas. En este caso, ¿qué hay en nuestro centro y qué es lo que debería estar como nuestro centro? ¿Sí? Es por lo que yo más o menos quiero que hablemos con Dios como nuestro centro. ¿Sí? Si partimos de una parte física, ¿sí? Un poquito, si trazáramos una línea vertical por nuestro medio, encontramos un montón de órganos y puntos. ¿Sí? En particular, vamos a tener el cerebro, si bien abarca toda la cabeza, en la parte de arriba está en el medio, podría estar distribuido a cualquier costado, está la boca, y también está el corazón, aunque está un poquito más inclinado hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Eso dentro de todos, ya sé que hay más órganos, ya sé que hay más cosas, pero quiero hacer foco en esas tres. ¿Sí? A su misma vez, lo quería pensar más quizás relacionado con el tema de Dios. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. Dios como el centro de nuestra mente, Dios como el centro de lo que hablamos o decimos, y también Dios como el centro de nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a partir del primer punto, Dios como el centro de nuestra mente. Sabemos muy bien que nuestra mente es un arma muy poderosa. ¿Sí? Y en la antigüedad Jesús le responde a los religiosos de aquella época, en Mateo 22, 36 al 37, le hacen la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tranquilamente podría haber frenado en corazón y alma, pero hizo hincapié en la mente, ¿sí? Porque es algo extremadamente importante para cuidar. Dado es así que toda acción nuestra es comandada por la mente. Asimismo, todos nuestros pensamientos, si son malos, llámese, pueden llegar a llevarnos hacia pensamientos malos, pecaminosos, malas actitudes y por ese estilo. Asimismo, por el lado contrario, si nosotros tenemos buenos pensamientos o pensamientos agradables a Dios, deberían ser buenos de bendición y por ese estilo, ¿no? Pero sabemos que la mente es un campo perfecto para la lucha entre la carne y el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero todo esto se basa en qué información recibimos. Quiero que pensemos un poco en cómo podemos cuidarla. Todo depende en qué justamente nos llegue como información. Quiero que pensemos un poco esto en un formato quizás de una PC, la mente como si fuese un procesador. ¿Sí? Todos trabajamos acá con PCs y si no puede hacerse ninguno como que no. Si nosotros ingresamos información de manera correcta, nosotros vamos a llegar a un resultado correcto. Por otro lado, si lo llenamos con información incorrecta, posiblemente esto nos lleve a un mal camino o a errores. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos muchos canales de información por el cual nosotros nos vamos llenando. Pero quería arrancar con el primero de todos, que es la vista. ¿Sí? Quiero que arranquemos en el inicio de todo. El Edén, Adán y Eva. Un único mandamiento. No comerás de este fruto. Entonces vamos a leer en Génesis, capítulo 3, versículo 6, esto para ejemplificar. Génesis, capítulo 3, versículo 6, dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió de ella. ¿Sí? En el principio, para Eva, fue algo que ella quería en sí, algo que le dijeron que era bueno que comiese, y ella lo quiso y siguió adelante con ello. Pero hoy en día, para nosotros pueden ser un montón de cuestiones. Lo que para Eva fue un fruto, para nosotros pueden ser, por ejemplo, qué es lo que tiene un hermano, ya sea algo material, alguna actitud, alguna forma de ser, no sé, más carismático, menos carismático, más extrovertido, menos simpático, cosas de estilo. Algo que no gustaría tener, una casa, un auto, una relación. Algo que no debíamos ver, hoy en día estamos bombardeados por todos lados de cosas que no deberíamos ver. Y en el ámbito un poquito más espiritual, cómo alguien sirve o cómo maneja su vida. Sabemos bien que nosotros no tenemos por qué juzgar al resto. ¿Sí? Mateo 7.3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Nadie nos dio el derecho en sí para juzgar gente. Y también quizás aquellos que tengamos ciertos dones y alguien tenga un don parecido al nuestro, capaz que a veces uno se pueda sentir como, en mi caso, por ejemplo, ¿por qué tal hermano sirve de tal forma? ¿Por qué no mejora esto? Obviamente, uno quizás quiere hacerlo mejor para el Señor, pero no somos quienes para juzgar. Otro ejemplo que me gustaría ver está en el libro de Samuel. 2 Samuel 11, del 1 al 3. El ejemplo de David y Betsabé. ¿Sí? Dice, versículo 1, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Es muy curioso cómo David, ya siendo rey en esa época, él podía, con muchas comillas de por medio, tener a cualquier mujer que él quisiera. Cualquier mujer soltera podía, en cierto sentido, elegirla. Pero eligió una mujer casada, y encima de uno de sus capitanes. ¿Sí? Lo cual conllevó una serie de hechos después y muchas complicaciones. Para aquellos que más o menos no tengan el contexto, David manda a llamar a Betsabé, tiene relaciones, queda embarazada, y luego manda a Urías, el esposo de Betsabé, a una misión cuasi suicida, como para sacárselo al medio y el poder seguir adelante con la relación. O sea, ahí nos damos cuenta del poder que tiene la vista, que comenzó con un ver y llevó a diversa cantidad de pecados, que obviamente después terminaron no del todo bien, pero nos dejan una enseñanza ahí en cuánto poder tiene la vista. Una buena fuente de información para la vista es leer la Biblia. Tenemos varios ejemplos de esto, ¿sí? Y vamos a ver el primero de ellos en Hebreos 4.12. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma, hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos justamente que nos puede ayudar a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Luego en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Justamente para poder saber cómo movernos hacia adelante y poder basarnos nuestra vida en las distintas elecciones que tengamos que tomar. Y asimismo, un ejemplo muchísimo más visual es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, en Salmo 119.5. Ahí obviamente podemos ver que en un mundo quizás de oscuridad, la Biblia nos pueda guiar y poder seguir adelante y asimismo también iluminar a otros que están quizás aún más perdidos que nosotros, ¿no? Esto quizás un comentario más a modo personal. Yo sé que hay personas que les es quizás fácil leer y hay otras que no tanto. En lo particular soy de las personas que le cuesta leer, pero no solamente hablando de la Biblia, sino leer en general. No soy del hábito de leer. Esto como a modo recomendación es, comiencen de a poco ir sumando versículos, devocionales, capítulos, y en el caso de fallar, no ponerse mal por lo que falló. Por ejemplo, si uno viene leyendo un devocional un día, corta el tercero, corta el cuarto, retoma el quinto, no ponerse mal por los 2 días que falló, sino quizás tomar el quinto, tomar el tercero y seguir adelante y ponerse al día. Porque obviamente todo lo que nosotros nos frustre, nos ponga mal, nos aleje, si lo sentido, sabemos quién gana y no es justamente el Señor. Así que eso como uno de los canales de información. Otro de ellos que podemos tomar es el oír. Y quiero dejar algunas preguntas un poquito obvias, que es qué solemos escuchar. Estamos atentos a chismes, a peleas, a chimentos, llámese, a historias del mundo, a contenido del mundo en sí, a música, a relatos, de ese estilo. Y no, quiero leerles 2 versículos, uno que está en 1 Corintios 15:33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Obviamente, nosotros quizás estamos en ámbitos de trabajo, en ámbitos de estudio, y nos ponemos a escuchar esas cosas, y no son cosas que nos hagan bien a nosotros. Sé que es complicado a veces salir de ese lugar, pero tenemos que intentar más o menos dar el ejemplo con ello. También en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto respecto a lo que es oír, llámese, cosas que no deberíamos, ¿sí? Pero, por otro lado, si nosotros escuchamos las cosas de Dios, escuchamos cosas que deberían ser correctas, ¿lo ponemos en práctica o simplemente lo dejamos pasar de un lado a otro? Porque es muy fácil escuchar y no hacer nada respecto a eso. Les dejo en este caso 2 versículos, uno en Mateo 7:24, en la versión NBI, que dice, por tanto, todo el que me oye de estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y Santiago nos exhorta, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque a nada llegamos, la realidad, si simplemente no lo ponemos en práctica. Si escuchamos un mensaje acá el domingo o en la radio o algo y seguimos teniendo malas actitudes o no seguimos siendo de ejemplo. Para pasar al segundo punto, Dios como el centro de lo que hablamos o decimos. Sabemos muy bien que las palabras tienen un poder enorme en todos los demás, a tal punto de que pueden ser tanto de bendición como alejando a las personas de Dios. Tanto que puede ser como de ejemplo como que no, justamente, ¿no? Y quisiera arrancar un poco con los malos ejemplos. Dice Lucas 6:45, la versión NBI, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda el corazón habla la boca, ¿sí? Los sentimientos que llevamos quizás con nosotros y la forma en cómo hablamos, ¿no? Quizás de una forma medio de enojo, medio sarcasmo, medio triste, ¿sí? Asimismo, en Proverbios 15:4 nos da otro ejemplo diciendo, la lengua apacible es el árbol de la vida, más la perversidad de ella es el quebrantamiento de espíritu. Podemos llegar a herir y alejar a una persona y quebrarle el espíritu en cierto sentido y quizás no hacerle bendición y terminar alejándola de la iglesia o de algo por el estilo. ¿Sí? Totalmente lo contrario a lo que Dios nos manda hacer. Por otro lado, ahora como para poner los buenos ejemplos, dice Efesios 4:29 de la versión NBI, dice, eviten toda conversación obscena, por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes se escuchan. Obviamente, como dije, estamos rodeados de muchas charlas de quizás de gente que no es cristiana, en distintos ámbitos, familias, trabajos. Y quizás el hecho de poder justamente cambiarles la forma de pensar o guiar la conversación para otro lado, si bien es complicado, sería lo correcto. Pero estamos obviamente en ámbitos complicados. Luego dice en Proverbios 13:3 de la versión NBI, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Algo complicado, por lo menos quizás un poco para mí algunas veces, es de quedarse callado o intentar no pelear en base a ciertos comentarios que a uno puede llegar a levantarle un poco, ¿no? Pero bueno, justamente quizás por testimonio y por dar el ejemplo, uno baja un poco y sigue adelante. Otro dos ejemplos dicen: no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para dar una bendición. Esto en 1 Pedro 3.9 de la versión NBI. Justamente, quizás uno me trató mal y yo devolverle eso no es la idea. Por más de que lo merezca. Sé que es complicadísimo, pero bueno, es algo a poner en práctica justamente uno con el otro. Después en Proverbios 17.28 dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. Justamente como el versículo anterior, el poder ser pacientes y no explotar, o como le llamamos chipita, a uno que justamente pueda salir y hablar y devolver, ¿sí? No sé si a ustedes le habrá pasado alguna vez, pero en lo que a mí me respecta, por ejemplo, en mi trabajo anterior, había entrado un chico que era muy simpático, muy alegre, trabajaba un montón, muy talentoso. Y una semana después, más o menos, de que había ingresado, estábamos almorzando y le digo: che, vos sos cristiano, ¿no? Me dice: ¿por qué? Le digo: no, porque siempre estás tranquilo, nunca insultás, ni siquiera bajo la mínima. Él me dijo que sí y todo. Y yo me ponía a pensar qué bueno sería también que a nosotros nos puedan reconocer como cristianos por la forma en cómo hablamos y cómo actuamos, ¿no? O sea, sería lo ideal. Obviamente, muchas veces quizás que cuesta, pero sería muy bueno y de mucha bendición que nuestro testimonio, ya con la forma de hablar, pueda llegar a distintos lugares. Luego, como tercer punto, ¿sí? Dios como el centro de nuestros corazones. Quizás el punto más importante, ¿no? Porque podríamos decir que el corazón es el asiento de nuestras emociones. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Del corazón manan nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Hay algunas que puedan llegar a ser buenas como malas, y por eso mismo es importante cuidarlas. Dice Lucas 6:45 nuevamente: el hombre bueno de buen tesoro su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo de mal tesoro saca lo que es malo, porque la abundancia del corazón habla su boca. Sí, el hecho de cómo puede estar uno puede reflejarse también en su forma de hablar, en su forma quizás medio triste, medio alegre, medio de distintas maneras, ¿sí? A su vez también se nos dice que el corazón es malvado y perverso y no podemos confiar en él. ¿Sí? Dice en Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿A quién lo conocerá? Obviamente nuestro corazón al principio de todo está muy dominado por lo que es la carne y está en uno poder cambiar ese ritmo. ¿Sí? También, asimismo, el corazón nos puede acercar o nos puede alejar de Dios. Dice en Mateo 15:18-19, dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque el corazón sale en los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. ¿Sí? Un punto más es que el corazón nos puede conducir a la idolatría, justamente, como es el centro de emociones, nos puede llevar a un lugar que no es el correcto, ¿no? Dice: cuidado, cuidados, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y la adoréis. Esto en Deuteronomio 11:16, ¿sí? Obviamente en su tiempo se lo escribió para aquellos que estaban adorando a figuras, a becerros de oro y ese estilo. Pero en nuestra vida también puede pasar, porque nosotros también podemos idolatrar distintas cosas. Podemos idolatrar a una persona por cómo es, una relación, ponerla por arriba de Dios, un hobby, dinero, una casa, todo lo material. Sabemos que eso, darle el primer lugar, el lugar que le corresponde a Dios, es considerado idolatría. Nuestra prioridad es ponerle a Dios como sobre todas las cosas para poder seguir adelante y ser bendición. Y es tan importante el corazón en sí que hay muchos lugares donde se ora respecto a esto para que estén cuidando su corazón. En este caso, hay tres ejemplos en Salmos. Por ejemplo, en el 141:1 dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con lo que hace iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Justamente como para no uno empezar a consumir al mundo, como para seguir hacia adelante, ¿sí? Después en Salmos 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Sabemos que todo lo que viene del mundo puede dañar nuestra relación con Dios y puede alejarnos un poco. Sí, quizás podamos perder ciertas bendiciones o ciertas cuestiones que Dios tiene preparadas para nosotros. Asimismo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El poder estar limpios puede hacer que nosotros podamos ser de bendición y una herramienta útil para el Señor y que justamente pueda llevar esa bendición a otros lugares. ¿Sí? Esto nos marca suficiente la importancia del corazón. ¿Sí? Y quizás ahora, como para dar un cierre un poco a todo esto, quería comentar lo siguiente. Yo en sí no sé la situación de cada uno de ustedes, no sé si han aceptado al Señor como su Salvador, pero de algo que sí estoy seguro es que sabemos quién es el que mejor puede cuidar nuestro corazón, que es el Señor Jesús. Aquel que dio la vida por nosotros, aquel que dejó toda la gloria, toda la magnificencia para venir a este mundo y caminar con nosotros, darnos ejemplo, guiarnos y, por sobre todas las cosas, morir por cada uno de nosotros llevando todos nuestros pecados. Aquello, y pero también, obviamente, aquel que resucitó, eso que vamos a festejar mañana, que es la resurrección del Señor, aquel que cambió este mundo. ¿Sí? Si alguno está aquí y no tomó esa decisión por Cristo, que es de seguirlo, de tomarlo como su salvador personal, confesar sus pecados, no es una casualidad, sino una causalidad. Y lo invito para que esta noche pueda tomar esa decisión por Cristo y pueda poner al Señor como su centro. ¿Sí? Eso más que nada lo escribí también un poco para mí, todo esto. A mí primero, porque son cosas que algunas me cuestan mucho, pero también que puede ser de bendición para ustedes.